Y una voz más que queremos incorporar hoy a los diálogos de Boulevard, la de Begoña Díez, investigadora del Departamento de Inmunología, Microbiología y Parasitología de la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, buenos días.
Estamos rozando ya los datos de finales de agosto y, según Salud, la tendencia es ascendente. Tercer repunte, nos acercamos al pico de la segunda ola. ¿En qué punto estaríamos?
Bueno, realmente no lo podemos saber con exactitud. Lo cierto es que la segunda ola la iniciamos en el mes de julio. Eso fue adelantado a lo que teníamos previsto. Todos esperábamos que hubiera una segunda oleada en otoño, pero en España se ha adelantado clarísimamente. Desde entonces hemos tenido un control de la epidemia siempre bordeando la cuerda floja, digamos, en unos valores que nos indicaban que podíamos ir claramente para arriba, y la situación que tenemos justo en este momento es claramente esa. Estamos incrementando el número de casos, aunque no tenemos tantos como lo que ocurrió en el mes de julio.
¿Qué previsiones podemos manejar para las siguientes semanas en Euskadi o Navarra?
Pues es esperar que las medidas restrictivas nuevas, que son prácticamente la única medida que podemos tomar para la expansión del virus, sean eficaces. Tenemos que esperar aproximadamente una semana, que es el periodo de incubación del virus, para ver si esas medidas de restricción nuevas han podido aportar un mejor escenario de la infección que tenemos en la actualidad.
A la espera de ver lo que dicen esos datos, ¿le parecen suficientes a usted esas medidas anunciadas?
Pues la verdad es que las medidas anunciadas siempre bordean un poco el límite de lo que el virus nos permite hacer. Y entonces la expectación suele ser muy grande porque realmente no lo sabemos. Es decir, nosotros sabemos que contamos con una medida muy eficaz, pero muy drástica y no deseable, que es el confinamiento. Ante eso vamos reduciendo un poquito las medidas para intentar paliar esos datos. Uh-huh. Sí que habría que decir que es muy importante que, aparte de las medidas restrictivas, hay una concienciación individual de cada persona, porque si no, no serán igualmente efectivas si cada uno no se conciencia y en el espacio interno privado de cada persona no se hace lo que corresponde.
Hasta hace una semana nos preguntábamos por qué los datos de España eran peores que el resto de Europa, pero Francia, Alemania o Italia están ya en niveles récord de contagios. ¿Hay algún factor común que justifique un rebrote global?
Bueno, en España la segunda ola ha llegado por el contacto social. Eso está claro, ocurrió en el mes de julio. Esa oleada comenzó ya entonces. Y ahora en Europa lo que está ocurriendo es que están sumándose al contacto social para ellos y para todos los demás, o sea, el retorno a la actividad laboral normal, a la vida académica también, y quizás el clima que nos obliga a estar más tiempo en los interiores. Entonces, esos factores son comunes a toda la situación epidemiológica europea, solo que nosotros, digamos, hemos tenido un adelanto con el contacto social. Entonces, esos serían los factores.
Y en este contexto, ¿qué Navidades podemos esperar? No sé si estamos a tiempo de salvar la Navidad.
Yo creo que debiéramos estar a tiempo de salvar la Navidad, pero no podemos pensar en una Navidad como la que hemos vivido hasta el momento. Desde luego tenemos que considerar que vivir con una cierta normalidad, poder mantener el trabajo y la actividad habitual, nos requiere un esfuerzo emocional y social muy importante. Entonces es muy probable que no tengamos estas cifras en Navidad, al menos eso lo esperamos, por eso se están tomando estas medidas más drásticas, pero en el entorno familiar no vamos a poder reunirnos el mismo número de personas y vamos a tener que preservar muchísimo esas reuniones, sobre todo para las personas mayores, nuestros ancianos, que son precisamente con los que más queremos reunirnos.
Una cena navideña con abuelos, tíos, nietos, ¿cómo de fácil es que se convierta en un foco de contagio y que se lleve por delante precisamente a los más débiles?
Así es, esa es realmente nuestra preocupación mayor, que ocurra esto.
Es relativamente fácil, por lo tanto, que se produzcan esos contagios, ¿no? En una casa,
sí,
en un hogar.
Es muy fácil, porque las personas mayores tienen un mundo de relación social, vamos a decir, estrecho a través de la familia, pero sus familiares tienen un mundo amplio de relación a través de sus actividades laborales, sus amigos, los colegios, las instituciones académicas, etcétera. Con lo cual, son fuente, cada uno de nosotros somos fuente de una multitud de contactos y, por lo tanto, de posibilidades para esa persona mayor, aunque seamos sus únicos contactos.
Osakidetza ha empezado a utilizar ya en hospitales los test de antígenos para diagnosticar más rápidamente. ¿En qué se basan y qué ventaja nos dan estos test, estos nuevos test?
pues tienen una ventaja muy importante, y es que no se requiere la utilización de un laboratorio especializado de microbiología. Es decir, se pueden hacer de forma ambulatoria, se pueden y realmente se puede tomar la muestra nasofaríngea, que es los que hemos aceptado por el momento, es realizar una muestra nasofaríngea, para lo cual sí que hace falta un profesional por el momento, pero no es necesario que la prueba en sí misma se haga en el laboratorio, con lo cual la prueba nos va a dar unos resultados muy rápidos, en 20 minutos, con lo cual toda la estrategia de confinamiento de los contactos va a poder ser realizada con mucha mayor velocidad, y por otro lado va a disminuir la carga que tienen ya los centros hospitalarios con las PCRs, indudablemente las vamos a tener que seguir haciendo como pruebas de confirmación y de alta fiabilidad.
No debemos desviarnos desde luego de ese mensaje de llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad, pero no sé si el virus es menos mortal ahora que en primavera, si tienen algún dato que se refiera a esa cuestión.
No, realmente el dato que tenemos es que sigue produciendo la misma mortalidad. El virus sigue siendo exactamente igual de virulento que lo era anteriormente, solo que tenemos una percepción distinta porque hemos tenido un cierto cuidado de mantener a nuestros mayores al abrigo de la infección viral. Con lo cual, la población más susceptible, digamos que ha estado más defendida. Y hemos tenido muchísimos más contagios en la gente joven que es asintomática o tiene síntomas leves. Por eso es más fácil manejar una persona con síntomas leves cuando es más joven y tiene menor mortalidad que una persona mayor. Pero el grupo de mortalidad, atendiendo a la susceptibilidad por grupo etario, pues sigue siendo la misma. La verdad, no debemos pensar que eso ha disminuido.
Se están cuestionando, no sé si mucho, pero sí un poco desde luego, la efectividad o la procedencia de los confinamientos. Científicos de Oxford, de Stanford, de Harvard ya han pedido el fin de los encierros por sus efectos en la salud pública. ¿Usted qué opina?
Yo pienso que, desgraciadamente, es la única posibilidad que tenemos de contención de la infección por el momento. No tenemos otra porque realmente no tenemos vacunas, no tenemos tratamientos de alta eficacia contra el virus, no podemos hacer una prevención terapéutica para contener la infección, y lo único que nos queda es confinarnos. Y en ese sentido, pues creo que tenemos que ser muy serios cuando las instituciones sanitarias nos indican que tenemos que estar confinados, que tenemos que estar en cuarentena. Debemos hacerlo porque somos focos de transmisión, aunque nosotros mismos no tengamos esa percepción porque no estemos enfermos como consecuencia de la infección.
Begoña Díez, investigadora del Departamento de Inmunología, Microbiología y Parasitología de la Universidad del País Vasco, gracias por haber atendido una vez más la llamada de Radio Euskadi.
Eskerrik asko.